Hoy en directo Marca Madrid Sierra hablamos de nuevo de las lesiones deportivas. Marcando Salud, nuestra sección en la que tratamos de cómo recuperar cuando hay lesiones o de cómo evitarlas. Ya saben que contamos para ello con el doctor Gonzalo Samitier, especialista en cirugía de rodilla, hombro y lesiones deportivas del Hospital General de Villalba. Y estamos hoy con un deporte que, aunque su denominación ya nos dice claramente de dónde procede, sí que es cierto que hay mucha gente que le gusta, que lo puede practicar, incluso también en Europa, y del que hoy vamos a conocer más detalles en cuanto a las lesiones que produce y si son parecidas a las que podemos tener en otros deportes que practicamos más, por ejemplo aquí en España. Las lesiones en el fútbol americano es nuestro tema del día. Saludamos ya al doctor Gonzalo Samitier. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Hablamos del fútbol americano, un deporte que, como digo, bueno, pues viene de Estados Unidos, sobre todo allí donde causa furor, es uno de los deportes más practicados y más seguidos, pero que puede coincidir en cuanto a las lesiones, porque al final es un deporte.
Sí, allí es el deporte rey por excelencia. Yo que he tenido oportunidad de pasar largas temporadas durante mi formación allí, bueno, lo viven con locura y es un poco el fanatismo que tenemos aquí con el fútbol, ¿no? Es un deporte que lo asocian mucho a una ciudad en concreto y eso hace que tenga muchos seguidores.
Pues hablamos de las lesiones que se producen en este deporte. ¿Cuáles son las más frecuentes?
Bueno, el fútbol americano es un deporte fundamentalmente de contacto y muy explosivo. Es muy táctico también, pero bueno, todos conocemos, hemos visto imágenes, vemos cómo van protegidos con casco, con multitud de protecciones en los hombros, en las rodillas. Es porque es un deporte, bueno, yo casi diría hasta violento en algunas ocasiones y tienen bastantes lesiones a pesar de las protecciones, sobre todo en el tren inferior, en los miembros inferiores y sobre todo de rodilla. En eso quizá la estadística no se diferencia mucho de otros deportes como puede ser el fútbol o el rugby, que se pueden parecer o asemejar en algunas cosas. Sobre todo tienen lesiones, muchas lesiones de rodilla, de ligamentos de rodilla, de tobillo, fracturas también, de la tibia, de fémur incluso, de tobillo. Y luego también depende también la posición de los jugadores en el campo. Unos tienen una función más defensiva, otros tienen una función más atacante. Luego sabemos que es el quarterback, que es el que lanza el balón con la mano a lo lejos. Pues el quarterback, por ejemplo, pues va a tener más lesiones de hombro, sobre todo de codo también por los lanzamientos. Los defensas van a tener muchas lesiones en el miembro superior, en los hombros, fracturas de clavícula, luxaciones acromioclaviculares, lesiones a veces del codo también por las caídas que sufren. O sea, es bastante, bastante variado, pero sobre todo quizá lo más frecuente, rodilla y hombro.
Es un deporte que muchos podemos identificar parecido al rugby, ¿no? Parece que, aunque se llame fútbol americano, sus orígenes están en el rugby europeo. Y a pesar de que el rugby tiene más continuidad, que tiene incluso terrenos de juego mucho más irregulares de lo que podemos ver en el fútbol americano, en esos terrenos de juego en Estados Unidos, da la impresión de que tiene menos lesiones el rugby que el fútbol americano. Yo no sé si eso es así.
Bueno, pues quizá es lo que puede parecer. Yo creo que en el rugby también hay muchísimas, muchísimas lesiones, ¿no? Lo que el fútbol americano, gracias a las protecciones, pues quizá lo reducen en parte, pero bueno, también se asemeja en cuanto a número. Yo me recuerda un poco el rugby europeo y el fútbol americano, pues a lo que es ver una película del cine europea o una película americana, ¿no? La película europea es todo más basado en el guión, en el diálogo, en los actores, mientras que la película americana es un poco en función de los efectos especiales y toda la farándula que rodea al show, ¿no? Y todo está, pues por supuesto, exagerado, ¿no? En cierta medida, todo es perfecto, todo, en fin, es un poco la sensación que yo tengo, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Es un deporte en estado puro, sería el rugby europeo para mí, y la sofisticación y la tecnología aplicada a este deporte, pues sería un poco el modelo de fútbol americano. Pero a nivel de lesiones, la verdad, a pesar de las protecciones, en el fútbol americano existen tantas lesiones o más que en el rugby.
El fútbol americano, decía usted antes, que da la impresión de que es hasta violento, ¿no? Y eso que es un deporte en el que hay muchos parones, que lo que decía del rugby no tiene tanta continuidad y a pesar de todo, en una jugada en la que apenas vemos un lanzamiento y una recepción e intentar, dice que hay lesiones. ¿Son tantas como parece?
Sí, hay muchas lesiones. Yo diría que aproximadamente un 30% del equipo al cabo del año va a tener alguna lesión de mayor o menor importancia que le va a incapacitar como mínimo 2 semanas. O sea que eso es un tercio del equipo. Por eso tienen equipos, cuando ves la foto de un equipo de fútbol americano, pues no sé en total cuánto será, pero son cerca de 60, 80 jugadores, porque tienen todos los jugadores defensivos, todos los jugadores atacantes, los jugadores de reserva para dos, uno o dos reservas para cada posición, y luego tienen que tener en cuenta la cantidad de lesionados que van teniendo durante el año. O sea que el equipo ya llama la atención, ¿no? El gran número de participantes, ¿sí?
¿Y hay alguna lesión específica de este deporte que no se dé en otros?
Pues sí, la verdad que al margen de... A mí me llamó la atención, yo he pasado, como decía, largas temporadas ahí en Estados Unidos y he tenido en bastantes ocasiones contacto con el mundo del fútbol americano. Recuerdo que estuve un año en la Universidad de Florida. Era fútbol americano universitario, pero los Florida Gators, que era como se llaman allí el equipo, era uno de los mejores a nivel del país y tenían mucha atracción, ¿no? Llenaban estadios de 120.000 personas durante los fines de semana. Y recuerdo que me llamó la atención que hay un tipo de lesiones que aquí no estamos tan habituados en el fútbol, aunque se pueden dar, como son las contusiones cerebrales, y luego también tenían más lesiones cervicales, ¿no? El típico esguince cervical, latigazo cervical, e incluso a veces lesiones hasta catastróficas, ¿no? Entonces el tema allí de las contusiones cerebrales lo tienen muy estudiado, lo tienen tanto en el fútbol americano como en el hockey. A pesar de que llevan cascos, se dan con bastante frecuencia. De hecho, en los años 70-80 tuvieron que cambiar la regulación y la legislación de cómo se puede placar o bloquear a un jugador, porque antiguamente se podía hacer de cualquier manera y muchas veces lo hacían con el casco, ¿no? Era un impacto directo, cabeza con cabeza. Claro, jugadores de 120, 130 kilos impactando a 20, 30 kilómetros por hora uno contra otro, pues bueno, eso es una energía brutal. Y claro, entrenamientos, partidos, o sea, a menudo tenían varias contusiones de este tipo a lo largo del año. Entonces eso lo tienen bastante estudiado, y sobre todo intentando proteger las categorías inferiores, que los jugadores más jóvenes, pues que no puedan tener dos contusiones de este tipo cerebrales muy seguidas, porque eso aumenta el riesgo de daño cerebral y, ya digo, puede haber lesiones catastróficas en ese sentido. Y luego están las lesiones cervicales. A veces esos impactos, esas deceleraciones tan bruscas por un placaje, cuando es a nivel de la cabeza el golpe, pues originan esguinces cervicales, y por desgracia cada año pues hay lesiones de paraplegia, ¿no? En este deporte. El porcentaje pues no sabría decirte, pero tranquilamente de media docena a una docena cada año en Estados Unidos por este motivo.
Bueno, pues son lo que ha motivado que se intenten evitar estas lesiones, pero ¿de qué forma se pueden prevenir también?
Bueno, la forma que ellos estudian, no se ha podido conseguir cero lesiones de estas características, ¿no? Pero una es con la regulación, ¿no? Con el tipo de placajes, en teoría no está permitido placar con casco contra casco. O sea, hay que placar por debajo del cuello. Eso lo primero. Pero, claro, al final es fútbol americano, son jugadas muy rápidas, en un intervalo de tiempo muy corto, y al final se producen estas lesiones. Que sí, se pitan como falta, pero la contusión o el golpe ya está ahí y ya se lo ha llevado el jugador. Y a veces, pues bueno, pues ocurre un poco lo mismo que en el fútbol. Pues a veces seguramente interesa sacar a un jugador que a lo mejor lo está haciendo muy bien, sacarlo del terreno de juego, y aunque, bueno, que pueda sonar un poco malintencionado, pero estoy seguro que en algún momento estas cosas ocurren, ¿no? Un placaje un poquito más fuerte de lo normal, intentando pues quitarte de en medio un rival que te está haciendo daño. Entonces, la legislación y las reglas, pues ha sido una de las formas. Y luego, como te decía, la protección se hace supervisando muy bien estos jugadores de cuándo pueden volver al terreno de juego. O sea, ellos tienen unas tablas, los entrenadores y los médicos, los fisios del equipo, los preparadores, tienen una serie de tablas y una serie incluso de preguntas, porque estos jugadores a veces el problema es que están medio droguis, podríamos decir, pero claro, ellos pueden jugar, pero a veces no se acuerdan de dónde están o no se acuerdan de su nombre. Entonces, estos son los signos que ellos con una serie de preguntas detectan rápidamente si ese jugador puede haber sufrido una contusión cerebral y en ese caso lo retiran del terreno de juego. Y luego hay también una serie de periodos que el médico ha de hacer una evaluación de ese jugador durante varias semanas y hasta que no cumple una serie de criterios de que, bueno, pues que no tiene ningún tipo de signo o síntoma que suponga daño cerebral, no les liberan para poder volver a jugar, porque el gran peligro está en las contusiones cerebrales de repetición, ¿no? Hay varios traumatismos de este tipo.
Bueno, usted nos ha dicho que ha tenido en su estancia en Estados Unidos por motivos profesionales, ¿la oportunidad la ha tenido también de tratar a estos deportistas?
Sí, allí estaba en un periodo formativo, con lo cual no estaban bajo mi supervisión y responsabilidad directa, pero bueno, participaba de lo que es las cirugías de estos jugadores. Y sí, en Florida cubríamos los Florida Gators, y en mi año que estuve en Michigan, ahí cubríamos el Detroit Lions, que es un equipo ya a nivel profesional. Y las lesiones, pues bueno, como decía, no son muy diferentes de las que tenemos aquí en el fútbol, en otros deportes, pues muchas lesiones de ligamentos cruzados, lesiones de hombro, muchas luxaciones acromioclaviculares, roturas de clavícula, pero sobre todo yo creo muchas lesiones de rodilla, y sobre todo lo que llamaba la atención, pues que te plantaban allí un sujeto de 120 kilos con unos muslos que parecían aquello sacado de un toro y no de una persona humana, ¿no? Los jugadores de color, además, que son una gran mayoría en este deporte, pues la verdad que tienen una musculatura excepcional.
¿Y las cirugías que se realizaban con más frecuencia este tipo de deportistas, cuáles son?
Pues cirugía ligamentosa, ligamento cruzado anterior, sobre todo, fracturas también, tenían bastantes fracturas de tobillo, fracturas en ocasiones de tibia, luxaciones de hombro, muchas luxaciones de hombro que había que tratar al final de la temporada. Si el jugador iba tirando, pues bueno, podías esperar un poco a esperar a que acabase la temporada, porque la temporada de fútbol americano es muy corta. Eso también es una cosa que llama mucho la atención. De hecho, algunos de estos jugadores, sobre todo en época colegial, ¿no? Ya cuando son profesionales no, pero cuando son más jóvenes, pues hacen durante de agosto a febrero, que dura la temporada, hacen fútbol americano y luego pues a lo mejor hacen otro deporte, béisbol el resto del año. Pueden permitirse esto porque claro, hay un parón de casi, bueno, depende, si te clasificas pues vas jugando más, pero si te quedas eliminado las primeras de la liga regular, pues a lo mejor en diciembre ya o enero ya has acabado tu jornada de rugby, ¿no? O sea, te dura 4 meses, tienes 8 meses ahí para hacer otro tipo de deportes. Pero yo creo que esas lesiones eran las más habituales.
Bueno, pues lesiones en algunos casos que nos ha comentado bastante similares a las que se producen en el fútbol europeo o en el rugby también.
Sí, realmente eso no hay tanta diferencia, ¿no? Quitando lo que decía, el mayor número de lesiones cervicales y lo que es la contusión, el resto realmente lo que cambia es un poco las características del jugador, ¿no? Y las dimensiones que tenían estos jugadores. Un defensa, por ejemplo, en fútbol americano, claro, son gente que es obesa, que precisamente buscan eso, ¿no? Buscan una persona de 120, 140 kilos que sea capaz de parar a otro jugador de sus mismas características, ¿no? Entonces, todo eso te cambia un poquito lo que luego, a la hora del tratamiento, pues siempre como que tienes que reforzar un poquito más todo lo que estás haciendo en la mesa de operaciones, porque las exigencias a las que van a someter estos jugadores, esas estructuras, pues es mucho mayor. Pero bueno, luego la mentalidad y el tipo de lesión en sí realmente no varía.
Bueno, nos ha comentado que precisamente por esas características especiales de ser jugadores muy, muy grandes, también pueden decidir un tratamiento diferente a lo que se puede hacer con otros deportistas.
Sí, sobre todo se buscan técnicas que den la máxima estabilidad de lo que haces, por eso, por las solicitaciones mecánicas que van a necesitar estas personas. Pues por ejemplo, te diré, en los ligamentos cruzados se pueden hacer varias técnicas y se pueden utilizar varios injertos. Se utilizan mucho injertos de los tendones que se llaman de la pata de ganso, de los isquiotibiales, o se puede utilizar el tendón rotuliano, un tercio del tendón rotuliano. Pues en esos jugadores de fútbol americano, el gol estándar o la técnica de elección es utilizar tendón rotuliano porque te da más solidez, es un tendón más fuerte. Entonces, cuando tienes jugado al fútbol americano, intentas que la reconstrucción sea lo más sólida posible. Eso es a base de tener que reforzar incluso la fijación, etcétera, que, o sea, que a lo mejor pues en una chiquita deportista de 50 kilos pues no hace falta, ¿no?
¿Y es una, por tanto, un tratamiento más difícil de trasladar a la cirugía?
Bueno, no es lo mismo, solo que digamos que buscas no un 100% de estabilidad y de refuerzo, sino un 130% para por si acaso, ¿no? La pregunta a lo mejor que me podrías hacer es decir, bueno, ¿y por qué no se hace eso en todo el mundo, ¿no? Para que no le falle a ninguno. Bueno, porque todo gesto quirúrgico asociado para dar más estabilidad también tiene una morbilidad, ¿no? Todo, cuantas más cosas haces, pues más riesgos hay de complicaciones intraoperatorias y posoperatorias, ¿no? Entonces es un poco medir el riesgo-beneficio en cada paciente. Hay que hacer lo mínimo que necesita cada paciente. Yo siempre me gusta reforzar un poquito más, pues precisamente para esos imprevistos, ¿no? Porque siempre el paciente a lo mejor pues igual es más entusiasta que otro a la hora de la rehabilitación, o tiene una caída, un resbalón, que a veces también pasa. Entonces yo siempre la fijación, no me conformo con una fijación normal e intento casi siempre suplementarla, pero sin que eso suponga pues aumentar demasiado el tiempo de la cirugía, que tampoco es bueno estar demasiado tiempo en una mesa de operaciones, y que tampoco suponga pues incrementar los riesgos o las complicaciones de cada gesto añadido que haces en la cirugía, ¿no? Es un poco tener ahí un equilibrio, pero yo mi tendencia es siempre a asegurar más de la cuenta por si las moscas, ¿no?
¿Y la recuperación de estos deportistas es similar a la de los que tenemos aquí, los deportes que tenemos aquí, a los deportistas de aquí?
Sí, en eso yo diría que sí, que los deportistas, tanto de aquí como de allí, pues bueno, sufren, tienen los procesos biológicos, no cambian, ¿no? Vivas en Estados Unidos o vivas en Madrid, los seres humanos somos todos iguales. Sí que a lo mejor me llamó la atención los jugadores de color, que aquí no estamos tan acostumbrados, de raza afroamericana. Mi impresión es que su capacidad de cicatrización es mucho más alta, es como más rápido, son curan muy rápido, incluso tienen una capacidad de cicatrización tan grande que tienen mucha tendencia a hacer queloides, que son esas cicatrices feas, hipertróficas, que como la piel como que se levanta. Eso es muy típico de la raza afroamericana, de la gente de color, cosa que aquí la raza caucasiana, que sería la nuestra en general en España, pues no se da tanto. Y yo creo que eso se traslada también a la velocidad y la capacidad que tienen a la hora de la curación de los tejidos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, también, aunque esto no tiene nada que ver con el fútbol americano, pero creo que, no sé si lo he comentado alguna vez, recuerdo, de nuevo, me remito a mi época de Barcelona, que pasé mucho tiempo allí, entonces es normal que siempre, y operamos a muchos jugadores profesionales, y recuerdo Samuel Eto'o, que se arrancó el menisco externo en un partido de fútbol, un entrenamiento, no lo recuerdo, pero sí que recuerdo muy bien su lesión, y tenía arrancado de forma aguda el menisco externo, y recuerdo que le hicimos una resonancia a las pocas semanas y estaba completamente cicatrizado aquello, algo que me llamó la atención y me pareció mucho más rápido de lo normal, y tenía esa impresión, ¿no? En mi época en Estados Unidos daba la impresión que esos jugadores son capaces de cicatrizar muy rápido y de regenerar la masa muscular también con gran facilidad.
¿Y todas estas lesiones les dejan algún tipo de secuelas a estos deportistas?
Bueno, pues en ocasiones sí, es lo que a veces también tengo que hablar con los pacientes, deportistas y no deportistas, que no siempre con una lesión grave de rodilla, de hombro, pues te puedes ir de rositas, ¿no? Como quien dice, aunque la cirugía vaya muy bien, como la naturaleza nos hizo, no hay nada, y como venimos al mundo, es la mejor de las situaciones. En el momento que empiezas a acumular lesiones, pues las propias cirugías o las propias lesiones alteran la estabilidad de esa articulación, la anatomía, la alineación, y todo eso tiene consecuencias a corto o a largo plazo. Lo que sí que es verdad que, bueno, pues cuando operas un ligamento cruzado, la rodilla la estabilizas y son gente que puede hacer deporte a 100%, incluso mejor que antes, durante mucho tiempo, ¿no? Si está bien hecho. Cuanto mejor sea la técnica, por supuesto, y menos grave haya sido la lesión y menos estructuras se hayan dañado, pues mejor es el pronóstico. Pero en general, casi cualquier lesión te diría que a largo plazo tiene consecuencias. A veces a un año, a un mes o a veces a 30 años, ¿no? Pero sí, lo ideal es que no te pase nada.
¿Tiene algo que ver en esto lo de la encefalopatía crónica traumática?
Bueno, sí, esto lo hemos comentado antes porque es algo que se está estudiando mucho. No hay una evidencia científica todavía sólida, porque realmente conseguir evidencia científica en medicina es muy difícil, ¿no? Requiere muchos pacientes, unos sanos, otros enfermos, tenerlos perfectamente controlados, que sean pacientes o series muy homogéneas. Entonces, la evidencia científica es muy difícil de demostrar. Pero sí que se está viendo, y cada vez salen más estudios, que en el fútbol americano, en el boxeo, los traumatismos repetidos sobre la cabeza en algunos jugadores puede dar lugar a una aparición precoz de alteraciones cognitivas y tipo Alzheimer, podríamos decir, cosa parecida, ¿no? Incluso muerte prematura, ¿no? Y parece ser que sí, que en estos jugadores que han tenido una incidencia durante su carrera de más traumatismos craneales de este tipo, las probabilidades de sufrir demencia, Parkinson y alteraciones cognitivas precoces en el futuro son mayores.
Bueno, pues nada, hemos conocido un poquito más del tema de las lesiones en el fútbol americano, un deporte que realmente pues en Europa no está muy, muy extendido. Hay, eso sí, hay gente que le gusta y le gusta verlo, pero practicarlo no tanto. Y eso que tuvimos aquí una liga europea, ¿no, doctor?
Sí, lo cierto es que recuerdo ahora como... pues probablemente, ¿cuánto será? Como 12 a 15 años que hubo la Liga Europea, y en España tuvimos, al menos yo recuerdo, un equipo, el Barcelona Dragons, porque además mi mentor, el doctor Cugat, fue médico de este equipo, y bueno, la verdad que fue... Lo que pasa es que yo creo que no tenía tirón, ¿no? Por algún motivo en Europa no cuajó y no tiene el seguimiento que tiene en Estados Unidos, y yo creo que la falta de patrocinadores y de seguidores hizo que desapareciera dicha liga.
Pues nada, lo dicho, hemos conocido más aspectos de las lesiones que se pueden dar en el fútbol americano y las coincidencias que puede haber con las lesiones que nosotros a lo mejor podemos tener más en los deportes que aquí se practican. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a vosotros.